Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, como siempre, a Mediodía COPE. Decía el poeta asturiano Ramón de Campoamor que en este mundo traidor nada es verdad ni es mentira, que todo es según el color del cristal con que se mira. Pues si hablamos de política, estos versos vienen que ni al pelo, porque una misma realidad se ve de manera radicalmente diferente según quien nos la esté contando. El pasado 12 de junio, es decir, hace poquito, hace 3 semanas, pasó por Herrera en COPE, te acordarás seguro, el expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. De todo lo que dijo, que fue mucho, una de las cosas que más polvareda levantó fue su argumento de que el final de la banda terrorista ETA llegó gracias a su gobierno y gracias a su gestión.
Sí, lo digo, bajo mi gobierno se terminó ETA, se entregó ETA, se rindió ETA. Sí, lo digo y lo afirmo. Sí, pasó con mi gobierno. No pasó con el gobierno de Aznar ni con otros gobiernos, o el de Felipe González o de Rajoy. Pasó. ¿Lo reivindico? Sí. Me siento orgulloso extraordinariamente.
Pues desde su cristal, Zapatero observa el final de ETA como una de sus grandes bazas y también le sirvió para justificar además los pactos que el actual presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha llevado a cabo a lo largo de esta legislatura con Bildu. Esta es la versión de Zapatero, pero hoy mismo ha pasado por Herrera en COPE otro expresidente del gobierno, Mariano Rajoy, y con el cristal del Partido Popular, la versión cambia bastante.
Zapatero dice que él acabó con ETA, pero el último jefe de ETA dijo que decidieron disolverse al enterarse de que usted, como nuevo presidente, no quiso suscribir los acuerdos que ETA tenía con el gobierno de Zapatero. ¿Eso es así?
No, realmente con ETA no acabó ni el gobierno de Zapatero, ni el gobierno de Rajoy, ni el gobierno de Sánchez. Con ETA, quien acabó realmente fue el conjunto de la sociedad española, las víctimas del terrorismo, tantos y tantos españoles que aguantaron tanta extorsión.
Pues el hecho es el mismo, el final de ETA, pero ya ves que la versión es muy diferente y solo hay una verdad. Lo triste puede ser que esa verdad dependa más de lo que se quiera creer cada uno que de unos hechos objetivos, o que la verdad se adapte a un discurso y no al revés. Lo que sí sería interesante es ver qué dirá precisamente de este asunto del final de ETA la historia, por ejemplo, dentro de 100 o 200 años, pero bueno, creo que no vamos a llegar. De todas formas, si por entonces siguen teniendo interés por el asunto, siempre podrán recurrir a la página web de COPE para comparar, porque ya está colgada la entrevista de Carlos Herrera esta mañana a Mariano Rajoy, y también puedes encontrar en nuestra web la entrevista a Zapatero. Pues están pasando más cosas que debes conocer y que te cuenta ya, como siempre, Ángel Corrías.
Pues lo estábamos esperando, Pilar, y mira lo que tengo en la mano. ¿Lo ves?
Espera, que me pillas un poco lejos, no veo.
Bueno, sí, son los datos del CIS.
Ah,
que...
vale.
Son los
me
datos
enseñas
del
una tabla.
Claro, que
y
sale
no
muy pequeñito. Solo sale muy pequeñito. Y lo que dice el CIS en esta encuesta macro, encuesta electoral, es que el PP ganaría las elecciones con un 25% de los votos. La segunda fuerza política sería el PSOE, que tendría el 24% de los votos. Estarían muy cerca uno de otro. La tercera fuerza sería Sumar y la cuarta, Vox. En este caso, y según esta estimación que hace el CIS, según la mejor horquilla de las que propone, pues el pacto PP-Vox no sumaría para alcanzar la mayoría absoluta en el Congreso, pero ya decimos que es simplemente la encuesta, la fotografía que presenta el CIS en su último sondeo. También contamos, Pilar, que ya se superan precisamente los 2 millones de solicitudes de voto por correo para las elecciones generales del próximo 23J. Aún quedan 8 días por delante para que se cierre el plazo de solicitud y ya se están superando todas las previsiones. Hay que recordar, por ejemplo, que en las anteriores elecciones generales el voto por correo fue apenas de 1.200.000 personas, y ahora mismo quedan todavía 8 días y ya llevamos más de 2 millones de solicitudes. También contamos que la justicia europea ha retirado la inmunidad como eurodiputada Puigdemont. Eso quiere decir que hay vía libre para que el Supremo vuelva a emitir una orden de detención reclamando su entrega a España, pero también es verdad que Puigdemont ha recurrido. Y La mascarilla, que ha dejado de ser, ahora sí, definitivamente obligatoria desde hoy. ¿Por qué? Porque se ha publicado en el boletín oficial del Estado. Así que si tenemos que ir a la farmacia, nos la podemos poner por precaución, el que quiera. Pero desde luego, para entrar a un hospital, farmacias, residencias, la mascarilla ya no es obligatoria. Y también contamos que según algunos medios nicaragüenses, Monseñor Rolando Álvarez, el obispo encarcelado por el régimen de Daniel Ortega, habría sido liberado de la cárcel La Modelo. La activista por los derechos humanos en ese país, en Nicaragua, Bianca Jagger, ha publicado en sus redes sociales que el obispo, que fue condenado a 26 años de prisión por traición a la patria, será trasladado a Roma por orden de la dictadura sandinista.
Y en los deportes, Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Pues atentos hoy, ¿no?, a lo que se diga en París sobre Mbappé.
Claro que sí, porque a las 2 de la tarde es la presentación de Luis Enrique como nuevo entrenador del PSG, y es de esperar, lógicamente, que se vaya a hablar mucho del futuro de Mbappé, porque además también comparece el presidente Nasser Al-Khelaifi. Hoy, además, la Confederación Brasileña ha anunciado que Ancelotti será su seleccionador en junio de 2024. Pero como viene informando Arancha Rodríguez en COPE, Ancelotti aún no ha firmado nada y el Real Madrid da por hecho que si le ofrece seguir, el italiano se quedará. El club, por cierto, está a punto de cerrar el fichaje del joven turco Arda Güler. Lo que ya es oficial es la llegada de Íñigo Martínez al Fútbol Club Barcelona. Firma 2 años y llega libre del Athletic Club de Bilbao. Hay también noticia en el baloncesto porque Sergio Scariolo acaba de anunciar la prelista para el Mundial, Dani Blánquez.
Con la vuelta de Ricky Rubio y el estreno de Santi Aldama con la absoluta, España defiende título mundial, capitaneada por los Rudy Fernández, Sergio Llull y los hermanos Hernán Gómez. Entran en la prelista Juancho y Usman Garuba, a pesar de llevar varios meses de inactividad, y el que no estará en la cita mundialista será Lorenzo Brown por lesión, al que Scariolo ha reconocido que echarán de menos. El 4 de agosto, primera prueba en el Wizzing Center ante Venezuela.
Y en el Tour de Francia arranca ya la primera etapa de Pirineos.
Estás en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Bueno, pues pasa el tiempo y nos vamos acercando ya, ¿eh? Porque quedan 17 días para las elecciones generales y más de 500.000 de personas pues han recibido o están recibiendo la notificación porque les ha tocado estar en una de las 60.500 mesas electorales que habrá por todo nuestro país. Hombre, no es el mejor plan, ¿eh? Estar en una mesa electoral el 23J en mitad del verano, en mitad de las vacaciones, con muchísimo calor, porque, bueno, pues hemos tenido ya una primera ola de calor. Viene este fin de semana una segunda ola de calor, ¿eh?, de la que vamos a hablar enseguida, y quién sabe si para entonces, dentro de unos días, como decimos, el 23 de julio, pues también vamos a tener otra. En cualquier caso, fresquete no va a hacer. Así que, como digo, pues no es el mejor plan estar en una mesa electoral. Bueno, hay algunos casos en los que les ha tocado dos veces. Esto es frecuente, ¿eh? Yo conozco incluso a una persona, una amiga, que le ha tocado hasta en 3 ocasiones. Pero es que el caso que vamos a conocer a continuación rompe con todas las estadísticas. Es el caso de David. Tiene 32 años, vive en Cáceres y ya le ha tocado en 3 ocasiones estar en una mesa electoral. Concretamente en las generales de 2015 como vocal, en las municipales, autonómicas y creo que fueron también europeas, ¿eh?, de mayo de 2019, también como vocal, y en las generales de noviembre de ese mismo año como presidente. Bueno, pues ahora, por cuarta vez y en menos de 10 años, le ha vuelto a llegar la notificación. Es decir, David se enfrentaría en estas elecciones generales, el 23J, a su cuarta vez en una mesa electoral. Vamos a hablar con él enseguida, en unos minutos. No le tenemos todavía, David. Vaya, se nos ha cortado la comunicación. Pues ese es el tema, ¿eh? Tú fíjate la faena, que tengas que estar en una mesa electoral en una ocasión, en una segunda vez, te vuelve a llegar la notificación, dices, hombre, ya van 3 veces. Pero es que en el caso de David, le ha llegado en 4 ocasiones. Por lo que sabemos, pues va a alegar que no quiere estar en una mesa electoral porque ya ha cumplido con esta obligación en 3 ocasiones anteriores. Bueno, a lo largo de estos días hemos hablado mucho de en qué condiciones te puedes librar de estar en una mesa electoral, y desde luego, si te ha tocado en 2 o más veces consecutivas, puedes alegar, si te vuelve a llegar una notificación, puedes alegar que hombre, que tú ya has cumplido con tu deber y te eximen de estar de nuevo en una mesa electoral. Y también te puedes librar si has estado en 4 o más ocasiones en los últimos 10 años, que es precisamente el caso del que estamos hablando, de David. David Borrella, muy buenas tardes. Hola, David. Vamos a ver si podemos hablar con David, que tiene muchas cosas que contarnos. Por ejemplo, qué cara se le quedó cuando recibió la notificación de nuevo de que va a estar en una mesa electoral. David, buenas tardes. Bueno, pues nada, definitivamente no podemos hablar con David. Vamos a posponer su historia para dentro de unos minutos, a ver si podemos recuperar esa comunicación que nos está resultando, no sé por qué, un poco complicada, pero sí es verdad que su historia merece la pena conocerla, porque que te toque 4 veces ser mesa electoral, desde luego, rompe con todas las estadísticas. Bueno, mientras intentamos recuperar la conexión con David, te voy a contar más cosas, porque la Organización Meteorológica... Bueno, pues eso, mientras intentamos recuperar la conexión con David, vamos a seguir contándote todo lo que está pasando en este miércoles, en el que los agricultores y los ganaderos, que están atravesando, como sabes, una situación crítica debido especialmente a la sequía, pues están manifestando por las calles de Madrid, una sequía que se agudiza. Los embalses han vuelto a bajar en la última semana, están de media ahora mismo al 46,5% de su capacidad, cuando hace 10 años, en esta misma semana de la año, pues estaban al 64,5%. Lo peor ahora mismo está en la cuenca del Guadalquivir y en la del Guadalete, en Andalucía, que no llegan al 25% de su capacidad. Y estamos además en verano, en la época del año en la que menos llueve, por lo que el sector agropecuario habla directamente de ruina. Unos están perdiendo sus cultivos, otros tienen que directamente sacrificar reses, y por eso pues han convocado esta tractorada en Madrid para reclamar más ayudas para la sequía y celeridad además en las aprobadas por el gobierno. Una tractorada que han llamado la marcha de la sequía y que está siguiendo nuestra compañera Mamen Vizcaíno. Mamen, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Estás en las calles de Madrid. Cuéntanos, Mamen, ¿cómo discurre la marcha?
Pues mira, ahora mismo están los tractores aquí aparcados frente al Ministerio de Agricultura en la glorieta del emperador Carlos V. Hay un fuerte dispositivo policial, tanto de Policía Nacional, Municipal, la Guardia Civil de Tráfico, también está aquí para organizar la salida de todos estos tractores, de los agricultores, de los ganaderos, hacia los lugares de donde proceden. Está habiendo, de hecho, unas palabras de los organizadores en un pequeño escenario que han montado justo aquí. La marcha, tengo que decirte, Pilar, que ha transcurrido sin incidentes, bastante tranquila. Y ahora, bueno, pues esperando que sus demandas lleguen a oídos del gobierno, al que piden ayudas directas para paliar esta sequía y para salvar al campo.
Hemos hablado, bueno, pues eso, de la sequía, estamos hablando de esto y estamos poniendo el foco especialmente en este problema que tantísimo está afectando a agricultores, a ganaderos y que está causando importantes pérdidas y que se une además, Mamen, a los altos costes de producción en parte por la guerra de Ucrania.
Claro, Pilar, es que la sequía, como tú decías, bueno, pues ha acabado con muchas cosechas, con la de la fruta de hueso, por ejemplo, los melocotones, las cerezas, en toda esa zona de Cataluña, del Alto Aragón, pero también con cultivos de secano, como el cereal. Jesús es un agricultor de Segovia, ha venido aquí a Madrid acompañado de su mujer, y escucha lo que me decía.
Los costes de producción este año han subido.
¿Cuánto calculas más o menos que se han podido subir los?
Pues probablemente entre un 200 y un 300%. Abonos, fitosanitarios, maquinaria, en general todos los gastos, todos los inputs que tenemos en la explotación.
Jesús iba a pie, pero a Roberto lo he pillado en su tractor. Él es ganadero de un pueblo que está muy cerca de Buitrago. Tiene 5 cabezas de ganado y tiene 3 hijos, y para ellos no quiere un futuro en el campo que esté tan necesitado de ayuda como ahora mismo.
Pues hombre, la subida de los piensos, los años como vienen cada vez más secos, se nos complica un poco la cosa.
Ajá. ¿Y cómo ves el futuro del campo y de la ganadería y de la agricultura?
Pues como no tengamos alguna ayuda, lo veo mal.
Pues bueno, ayudas directas o al menos que lleguen las que ha aprobado ya el gobierno. Desde marzo de 2022, el Ejecutivo ha aprobado más de 1.380 millones de euros en ayudas directas, tanto para los agricultores como para los ganaderos, Pilar.
Bueno, pues esa marcha, esa tractorada que discurre por las calles de Madrid, la marcha de la sequía, la han bautizado así porque efectivamente este fenómeno, la sequía, les está haciendo mucho daño con ya importantes pérdidas económicas y lo que pueda venir a partir de ahora. Mamen, te dejamos ahí, gracias.
Gracias a vosotros.
Bueno, pues a esta hora sí, a la 1:15 de la tarde, parece que por fin, ya sí, vamos a poder hablar con David Borrella. Te recuerdo su caso, ¿eh? David es un joven que tiene 32 años, es de Cáceres y ya le ha tocado ser tres veces mesa electoral. En las generales de 2015 como vocal, también como vocal en las municipales y autonómicas de mayo de 2019 y ese mismo año también como presidente en las generales de noviembre. Bueno, pues si todo esto fuese poco, a David le ha tocado por cuarta vez estar de nuevo presente en una mesa electoral para las próximas elecciones generales del 23J. David Borrella, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, ahora te escuchamos que nos ha costado un poquito, David.
Sí,
oye,
sí.
Es que claro, nos parece increíble tu historia. ¿Tú juegas a la lotería, David?
Sí, pero no tengo tanta suerte.
Tanta suerte no la tienes, ¿no? Porque, madre mía, cuatro veces en 8 años. ¿Qué cara pusiste?
Desde el 2015... hasta esta última que me ha vuelto a llegar la notificación.
David, ¿qué cara pusiste cuando recibiste la notificación?
Pues, bueno, fue mi madre la que estaba en casa. Ajá. La veo con cara, como mosqueada, le digo, ¿qué ha pasado? ¿Ha pasado algo? Y me dice, yo ya no sé ni cómo decírtelo. Dice, ¿qué te ha tocado otra vez en la mesa? Y digo, habrá que tomarse la guasa.
Oye, David, que te toque más de tres veces en 10 años puede ser eximente. ¿Has recurrido? ¿Has presentado ya alguna alegación o no?
Sí, he recurrido, exactamente. Otra cosa, a ver, estoy esperando la respuesta. Si no, pues tampoco, a ver. No me viene mal porque al fin de siguiente tengo una boda y bueno.
Oye, mira.
Nunca viene mal.
Esos 72 euros o 70 euros que te dan,
sí,
¿no?
70.
Bueno, pues nunca viene mal. Lo que pasa que un poquito de calor vas a pasar, me imagino.
Sí,
en Cáceres, colegio electoral, telita, ¿eh?
Un pabellón que no tiene las mejores condiciones para hacer este tipo de cosas, porque lo conozco perfectamente, porque vivo al lado y he hecho, bueno, con el colegio hacía ahí educación física y es un pabellón que hace mucha calor. Aunque ponga ventiladores o la condiciones un poco, va a hacer mucha calor.
¿Es el mismo colegio en el que te ha tocado anteriormente, en las otras tres ocasiones?
Sí, exactamente, todos ahí, en ese mismo distrito.
Oye, ¿y cómo fueron esas tres veces en mesa electoral? En dos de ellas te tocó ser vocal y en una presidente. Sí. ¿Cómo fue la experiencia?
Pues de presidente tienes un poco más de jaleo, porque eres el que tienes que ver que se desarrolla bien la mesa, que no falten votos de todos los partidos, rellenar actas de constitución de mesa, actas de sesión y después llevar los votos al juzgado. Y después vocal uno te toca subrayar las listas del censado, tachando a la gente, y el otro rellenando los DNI y el nombre en otra lista.
Bueno, me hace
eso
gracia.
Eso después van a los sobres. Sí, dime.
No, me hace gracia porque estaba hablando contigo que decimos que te toque tres veces ya es algo extraordinario. Lo tuyo ya es de nota, cuatro veces. Pero mira, me está escribiendo precisamente ahora un amigo que me dice que también a él le ha tocado tres veces estar en una mesa electoral.
Oye, y después me escribió mi prima y casualmente a ella en la anterior elección, en las locales allí de Navalmoral también le ha tocado tres veces. Digo, esto viene de familia, entonces.
Bueno, pues sí, ya voy conociendo yo a mi alrededor a más gente que le haya tocado tres veces, ¿eh?
Sí,
oye,
sí.
En las alegaciones me imagino que habrás puesto eso, que sería tu cuarta ocasión en una mesa electoral en los últimos 10 años.
Exactamente. Yo no sabía, sabía que si te tocaban más de tres, pero no sabía el tiempo que tenías que estar o cada cuánto tiempo.
Uh-huh. Así que, bueno, previsiblemente te vas a librar de estar finalmente en la mesa electoral, ¿no?
Supongo
que tendrá que decidir la Junta Electoral de Zona, pero todo hace indicar que te van a dar la razón, lógicamente.
Esperemos, pues si no nos tocará sentarnos ya hasta que lo vamos a hacer.
Bueno, David, que da gusto que te lo tomes en cualquier caso así. Y yo que tú,
sí,
de verdad, jugaba un poquito más, no sé si a la lotería, el Euromillones,
sí, no,
la primitiva,
hoy
pero algo.
Hoy he hecho la buena loto, que he tocado hoy.
La estadística está de tu parte, te lo digo yo. David, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Un saludo.
Un abrazo.
Hasta luego.
Bueno, cuatro veces, madre mía, en una mesa electoral, seguramente David se va a librar. Y bueno, es que puede ser telita, ¿eh? Puede ser duro estar el 23J en Cáceres o, bueno, realmente en cualquier colegio electoral de España, porque va a hacer muchísimo calor. Y ya sabes que además la inmensa mayoría de los colegios de nuestro país no tienen aire acondicionado. Bueno, hoy además aquí en Mediodía te vamos a contar una historia, lo que está pasando en un pequeño pueblo de León, en Villarino del Sil, donde sus vecinos no dejan de recibir la visita de una osa que se come todo lo que encuentra en sus huertos y que ha llegado hasta el mismo centro del pueblo. Imagínate el susto, ¿eh? Estamos hablando de una osa, que es un animal salvaje. La han podido grabar ya unas cuantas veces porque lleva unos cuantos años merodeando por allí. Y sobre esto te preguntamos hoy, ¿a qué animal tienes miedo o un cierto respeto? No solamente hablamos de animales salvajes, puede ser cualquier otro. Hay gente que no puede, qué sé yo, con las arañas o con las serpientes. ¿Has tenido alguna mala experiencia con algún animal en concreto? Pues como siempre queremos escucharte. Mándanos tu nota de voz o tu mensaje al WhatsApp de Mediodía COPE 637-230000, 637-230000.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Salimos en este momento del Palacio Presidencial, una auténtica fortaleza blindada. Te puedes imaginar perfectamente el nivel de seguridad.
En
de
la radio.
Para estar con Zelensky, hemos estado una hora y cuarto.
Todo pasa en COPE.
Todo
pasa en COPE.
Todo empieza hace una semana cuando alguien se pone en contacto con nosotros, nos dice si queremos entrevistar a Zelensky. La condición es que tenemos que llegar por nuestros medios a Kiev. Nos piden que dejemos las mochilas abiertas en el suelo. Se abre una puerta y entra raudo, casi corriendo, el propio Zelensky.
Y especialista y aquí juegas una...
Gracias, presidente. Mi nombre es Ángel Expósito, director de la linterna de la cadena COPE. En Irpin, una viuda de un soldado me regaló un trocito de metralla. Balance de víctimas.
Balance. No, una pevne pro balance, smozhu skazat.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en la radio, todo pasa en la linterna de COPE, con Ángel Expósito.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Brutus, no ladres, que es el instalador de Movistar Prosegur Alarmas.
Pues por eso ladra papá, porque ve que se queda sin curro.
Ahora el guardián es Movistar Prosegur Alarmas. Una alarma inteligente que responde en segundos y avisa por ti a la policía. Contrata la alarma en la que cada vez confían más familias por solo 34,90 euros al mes durante todo el año. Movistar Prosegur Alarmas. Llama al 900-222-225.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
La Organización Meteorológica Mundial ha advertido ya de la llegada del Niño, un fenómeno climático que ocurre irregularmente en un intervalo entre 2 y 7 años en las aguas del Océano Pacífico en América del Sur y que provoca un aumento de las temperaturas de todo el planeta, más de una vez, ¿no? Habrás escuchado hablar de este fenómeno del Niño. Pero a la vez, la previsión aquí en España es que este mismo viernes, es decir, pasado mañana, nos llega otra ola de calor que, especialmente a partir del lunes, puede hacer que los termómetros se disparen hasta llegar a los 48 grados en el Valle del Guadalquivir. Telita, ¿eh? Carlos Herrera ya lo anunciaba así esta mañana.
Bueno, vamos a ver, faltan menos de 48 horas para que arranque la campaña electoral. Cuando arranque la campaña electoral va a volver otra ola de calor. Pero una ola de calor que me ha dicho Maldonado, mañana ya nos dará más cuenta de todo eso, que promete ser de las buenas, ¿eh? Atémonos lo que haya que atarnos.
Bueno, si lo dice Maldonado, es que llega la ola de calor, que este hombre no se equivoca nunca. Ola de calor, a partir de este viernes se disparan los termómetros, pero es que el lunes ya va a ser tremendo lo que vamos a sufrir en España. Bueno, pues con todo esto encima de la mesa, nos preguntamos, por un lado, ¿qué es esto del niño que hemos escuchado en muchas ocasiones? Y si tiene algo que ver con las altas temperaturas que nos esperan en los próximos días. Pues se lo vamos a preguntar a José Luis Camacho, que es portavoz de la EMET, de la Agencia Estatal de Meteorología. José Luis, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, lo primero, José Luis, ¿qué es exactamente el fenómeno del niño?
Bueno, el fenómeno del niño es el debilitamiento o la inversión de los alisios en el Pacífico tropical. O sea, normalmente, como en nuestra zona en Canarias, ¿no? Soplan los vientos alisios del nordeste, llevando el agua, llevando el viento hacia América. Pues lo mismo ocurre en el Pacífico. Normalmente el viento, los alisios, llevan el agua y el viento, digamos, hacia Asia. Cuando ocurre, esas son las condiciones normales. Cuando tenemos unas condiciones reforzadas de ese alisio, hablamos de una niña. Pero cuando esas condiciones se debilitan y tenemos el agua que está acumulada en Asia, caliente, muy caliente, se vuelve, refluye porque deja de soplar los alisios, o se invierte y tenemos oestes, entonces tenemos el niño. Entonces se calienta más la parte americana, digamos, de la cuenca del Pacífico tropical.
Como decíamos, eso, la zona de América del Sur, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Qué efectos tiene? Ecuador. ¿Qué es lo que provoca exactamente este fenómeno?
Pues tiene muchos efectos en el sentido de que la costa, por ejemplo, de Ecuador y Perú, en esas zonas, es relativamente árida, llueve muy poco, llueve 2-3 meses al año. Cuando tienes el niño, se aumenta el periodo se duplica el periodo de lluvias y llueve mucho más. Entonces, las zonas donde normalmente llueve, porque toda la humedad va hacia Asia, hacia Papua Nueva Guinea, hacia Indonesia, hacia Vietnam, pues sufren de sequía. Sufren, digamos, una interrupción de esas lluvias normales y entonces tiene ese efecto en lo que es en el Pacífico tropical. Pero hay más conexiones. Por ejemplo, toda lo que es la temporada de huracanes a ambos lados de América Central y Norteamérica, pues tienes más huracanes en la parte del Pacífico y menos huracanes en la parte del Atlántico. Y ahí es donde nos empieza a conectar un poco lo que ocurre con el niño y lo que puede ocurrir en Europa, ¿no? Pero la conexión no es directa, o sea, digamos que hay como varios puentes, varios fenómenos o varios territorios entre medio. Entonces, cuando nos llega el efecto, no nos llega un efecto directo, ¿no?, del niño a nosotros.
No tenemos, pero sí es verdad que las temperaturas de todo el planeta suben con el fenómeno del niño, es decir, que de alguna manera en Europa también subirán, claro.
Sí, a ver, hay dos efectos para interpretar por qué las temperaturas van subiendo progresivamente. Uno es el cambio climático global y otro, añadimos el efecto del niño. Curiosamente, el 2022 en España fue muy cálido, fue extremadamente cálido, y teníamos una niña todavía. O sea que se supone que había un efecto amortiguador, efecto planetario, pero que aquí no se notó mucho, ¿no? Entonces lo mismo puede, o sea, con el niño, a efecto planetario hay un efecto añadido, ¿no? Pero eso no quiere decir que sea directo, o sea, que el calentamiento del niño lo vamos a sufrir directamente en España.
El niño no está en absoluto relacionado con el episodio de calor extremo, de altas temperaturas que vamos a tener a partir de este fin de semana de nuevo en nuestro país.
No, directamente no. O sea, ayuda, pero no.
Sí,
puedo matizar algo con ese. O sea, vamos a ver, 48 grados es muchísimo, ¿sí? Es muchísimo, muchísimo, muchísimo. El récord que tenemos actualmente en observatorios registrados.
En 47 y algo, juraría que está.
47,4, ¿no? Sí, señora, en la Rambla, en Córdoba.
Sí, de acuerdo.
Entonces, hablar de anunciar ese tema, bueno, no parece muy correcto. Va a haber una ola de calor, aparentemente. ¿Sí? Tengo aquí delante también los mapas de 850 hectopascales con las temperaturas y ver cómo se mueven, si va a estar ahí, digamos, condiciones para que haya una ola de calor, que mañana probablemente AEMET emitirá comunicados ajustando el tema. Los niveles que pueden alcanzar en Andalucía, pero no solo en Andalucía, también hay que ver, pues, Murcia, hay que ver Valencia, Baleares, en fin, o sea, no estamos hablando solamente del Valle del Guadalquivir. ¿Eh?
Pero en ningún caso crees que se va a alcanzar esa cifra, los 48 grados, José Luis.
A ver, el que se alcance o no va a depender de muchos factores. O sea, un récord se acumula a base de tiempo, de permanencia, de picos específicos, de sea de detección, sea de subsidencia. Hay varios factores que hacen aumentar que las temperaturas junto a 2 metros sobre el suelo, o 1.5 metros es donde medimos las temperaturas, pues aumenten. Y hay que es pronto para decirlo, o sea, no se puede, o sea, seriamente no se puede hacer un pronóstico de qué temperatura.
Bueno, pues lo dejamos entonces que sí, que vamos a tener un episodio de temperaturas muy altas, mucho calor en los próximos días. José Luis Camacho, portavoz de la EMET, muy amable, gracias por estar con nosotros en Mediodía. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Con ETA no acabó ni el gobierno de Zapatero ni el mío. Con ETA terminó la sociedad española. Así de contundente se ha mostrado en COPE Mariano Rajoy. El expresidente del gobierno ha respondido a las declaraciones de su predecesor, que en estos mismos micrófonos presumió hace 3 semanas de haber derrotado a la banda terrorista.
Zapatero dice que él acabó con ETA, pero el último jefe de ETA dijo que decidieron disolverse al enterarse de que usted, como nuevo presidente, no quiso suscribir los acuerdos que ETA tenía con el gobierno de Zapatero. Eso es así.
No, realmente con ETA no acabó ni el gobierno de Zapatero, ni el gobierno de Rajoy, ni el gobierno de Sánchez. Con ETA quien acabó realmente fue el conjunto de la sociedad española, las víctimas del terrorismo, tantos y tantos españoles que aguantaron tanta extorsión.
Y según la encuesta del CIS, de cara a las elecciones del 23J, el Partido Popular va a ganar esos comicios, pero solo 2 décimas por delante del Partido Socialista, que sería la segunda fuerza. En tercer lugar estaría Sumar, seguido de Vox. El pacto de los populares y los de Abascal no sumaría para alcanzar la mayoría en el Congreso, pero sí lo haría la unión de las izquierdas, PSOE junto a Sumar. Bueno, hay que recordar que antes de las elecciones del 28M, el CIS decía en una de sus encuestas que el PSOE ganaría al PP por 2,3 puntos de ventaja. Bueno, no fue así, se equivocó esta encuesta. El PP logró arrebatar a los socialistas el poder en 6 comunidades autónomas. Y desde hoy, ya lo sabes, no es obligatorio el uso de las mascarillas en los espacios sanitarios como hospitales, centros de salud o farmacias. Aunque decae la obligatoriedad, se apela a la responsabilidad ciudadana y se recomienda su uso a las personas que trabajan en unidades de cuidados intensivos, también en las urgencias hospitalarias y a los ciudadanos que tengan síntomas. Y ahora vamos a conocer la noticia que nos trae Orange Empresas.
Durante 2022, el Instituto Nacional de Ciberseguridad, INCIBE, registró más de 110.000 denuncias. Los métodos habituales fueron el phishing, en el que se suplanta un correo electrónico para cometer una estafa. También el ransomware, que secuestra datos informáticos para solicitar dinero. Y el malware, que puede robar información o bloquear el sistema. Más de la mitad de todos estos incidentes fueron ataques contra empresas y 1 de cada 4 tuvo un nivel de peligrosidad alto.
Y más cosas, porque 3 de cada 10 españoles tienen un...
Con Orange Empresas tienes al aliado perfecto para proteger tu negocio ante cualquier amenaza o fraude con la ciberseguridad adecuada. Y por supuesto, con una fibra de calidad y las tarifas móviles 5G que tu empresa necesita para seguir creciendo. Llama al 1474 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas, tu negocio también.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Y te cuento también que 3 de cada 10 españoles tienen un problema de visión, pero el 22% no se revisa la vista nunca, según el estudio sobre la visión en España realizado por Clínica Baviera. Los defectos visuales más comunes son, por ese orden, presbicia, miopía y astigmatismo. Precisamente el verano pues somete a nuestros ojos a circunstancias bastante particulares y requieren cuidados específicos. Sefi García, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, ¿qué podemos hacer para que nuestra visión vuelva lo mejor posible de las vacaciones, Sefi?
Pues mira, para que nos
aconseje y nos guíe, hemos sacado del quirófano al doctor Juan José Rodríguez, oftalmólogo precisamente de la Clínica Baviera en Málaga. Nos cuenta, Pilar, que las circunstancias de esta época del año son distintas, como comentabas, a las de otro momento. Más radiación solar puede acelerar algunos problemas. Nos recomienda usar, en primer lugar, unas buenas gafas de sol con filtros homologados.
Porque el exceso de radiación ultravioleta puede acelerar el desarrollo de cataratas y de patologías retinianas como la degeneración macular asociada a la edad.
Y hay otra recomendación general: cuidado con el síndrome del ojo seco.
Porque tanto el calor como el viento, el aire acondicionado de los sitios cerrados o los ventiladores hacen que la lágrima se evapore a más velocidad. Y entonces no podemos tener síntomas de ojo seco. Esos síntomas son picor, malestar, sensación de cansancio. Y entonces es bueno utilizar lágrimas artificiales para mitigar esa sequedad y que no nos den esos síntomas.
Bueno, ya tenemos dos recomendaciones. Por un lado, unas buenas gafas de sol y la lágrima artificial, en lo posible, siempre en el bolsillo. Pero si además de estar al aire libre, ¿qué pasa si vamos a la piscina?
Uy, el agua de la piscina es muy peligrosa, nos dice el especialista. El cloro irrita. Y ya ni te cuento si te metes con lentillas, si me estoy acordando de algún compañero. Puede provocarte irritación e inflamación, picor y dolor de ojos, ojos rojos, visión borrosa, pérdida de visión incluso, sensibilidad a la luz, sensación de tener algo metido dentro del ojo y consecuencias incluso más graves.
Yo nunca recomiendo, por ejemplo, ir a la piscina con lentes de contacto. Por favor, hacemos el contacto de algún germen que haya y puede producir una infección. Y también el propio cloro en sí también es irritante. Utilizar gafas de natación para que el contacto con el agua de la piscina sea el menor posible. Y cuando ya hemos terminado de nadar, aclarar con agua limpia los ojos. Y podemos utilizar una lágrima, mejor que mejor.
Los especialistas, Pilar, recomiendan que si te, aún así te vas a meter en la piscina con lentillas, elijas las de 24 horas y no las más duras, esas que son de un mes. No es recomendable, pero al menos las primeras no requieren una desinfección diaria.
¿Y en la playa qué precauciones debemos tomar? El agua del mar, dice el doctor Rodríguez, es menos dañina para los ojos, aunque bueno, escuece mucho, ¿eh? Pero la sal que contiene lo reseca, así que aquí también lágrima artificial.
Sí, pero hay otro problemita, mira, que podemos encontrarnos, sobre todo con los niños, es que se nos mete arena en los ojos, por ejemplo. Ahí la forma de reaccionar es fundamental.
Si nos entra arena y nos restregamos el ojo, nos hacemos una úlcera. Entonces hay que tratar de parpadear mucho y de utilizar mucha agua para intentar eliminarlo. Y si no se puede eliminar, pues ya acudir al médico para que nos saque el venido de arena. Pero no restregarnos, porque si nos restregamos nos hacemos una úlcera.
Así que mucho cuidadito. En definitiva, Pilar, unas buenas gafas de sol para evitar el exceso de radiación solar, lágrimas artificiales para evitar que los ojos se nos resequen y gafas para nadar en la piscina, donde no debemos, si podemos evitarlo, bañarnos con lentilla. Así reduciremos el impacto del verano en nuestros ojos.
Y también acudir al menos una vez al año a revisar la vista. Si no tienes problemas, una mala visión nos puede acarrear problemas muy serios, desde dolores de cabeza a cansancio y en las personas mayores síntomas de demencia. No en vano, el 80% de la información que enviamos a nuestro cerebro entra precisamente por los ojos. Gracias, Efi. En España tenemos más de 10.000 misioneros por el mundo, repartidos por África, América, Asia y Oceanía. La mayoría son mujeres y aunque crece el número de laicos en misión, especialmente de familias misioneras, los sacerdotes y las religiosas siguen siendo mayoría. Según Obras Misionales Pontificias, somos el país con más misioneros. Su edad media es de 75 años y más del 60% están en activo, trabajando en este momento en los países más necesitados. Alfonso Tapia es uno de ellos, es de Burgos, pero también se siente de Perú porque vive allí desde hace más de 25 años. Ahora es párroco de una misión en la selva peruana.
La experiencia para mí desde el primer momento la definí como el renacuajo está en una charca y de pronto le tiran al océano. El caso es que uno dice, el mundo es muy grande, la iglesia es muy grande, el mundo es hermoso, esto es otra cosa. No tiene nada que ver con lo que yo pensaba, lo que yo vivía o cómo yo entendía las cosas.
Desde el lunes se está celebrando en la Facultad de Teología de Burgos la Semana Española de Misionología, una cita anual que cumple 75 años y que en esta ocasión lleva por título Mujer y Misión. Precisamente una mujer que ha estado 46 años en África y está participando en estas jornadas es la religiosa Pilar Serrano. Pilar, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, su vocación por la misión empieza cuando era usted muy joven. A los 27 pues sí. años se encontraba ya en su primer destino en Níger y no ha vuelto a España hasta el año pasado, toda una vida.
Bueno, he vuelto de vacaciones, ¿eh? Como todo el mundo, derecho. Pero no, he vuelto ahora definitivamente, sí.
Níger, bueno, hay que recordar que es un país musulmán. Déjeme que le pregunte lo primero, si fue difícil como religiosa católica ser misionera en este país.
Pues no, no me fue difícil. Hay los inconvenientes de integrarse a un país con creencias distintas, pero no a causa de la religión. Nuestro trabajo era muy sencillo en el hospital, en los servicios más necesitados. Entonces siempre he tenido una relación muy buena con los enfermeros, los médicos del país. Y no ha sido difícil en ese sentido, no ha sido duro por ser musulmán, pero claro, hay una relación. Era un país que tenía una iglesia muy pequeña, pero muy, muy integrada y muy testimonial. Era capaz de vivir con la gente fácilmente, de tratar de ayudar, pero sin imponer una ayuda para que ellos mismos sean artesanos de su desarrollo. Entonces, francamente, no puedo decir que ha sido difícil. Ha sido una experiencia muy rica y muy profunda, donde se han cuajado pues relaciones de respeto, eso sí, y de amistad muy profundas.
Bueno, allí en Níger pasó 17 años, estuvo luego 20 en Togo y 9 en Burkina Faso. ¿Siempre quiso ser misionera en África? ¿No pensó viajar a otro continente?
Bueno, yo pertenezco a las Franciscanas Misioneras de María, es una institución para la misión universal. Entonces, pues sí que he pensado en África, pero hubiera ido donde me hubieran enviado. Pero en ese momento tuve suerte, me mandaron a África que me gustaba. Sí.
Usted ha sido invitada, como estamos contando, esta semana de Misionología para ofrecer su testimonio de sus 47 años de misión allí en África. Lo ha centrado en las hambrunas, sobre todo las infantiles. ¿En qué país ha visto usted más hambre?
Más, pues en Níger, en el momento. Bueno, hay dos etapas, ¿eh? En Níger, cuando yo llegué, había epidemias terribles y unas hambrunas a causa de la sequía que se repetían, ¿eh? Unos años de sequía, venían las hambrunas, otros años un poco mejor y de nuevo las hambrunas. El hecho de trabajar en el Hospital Nacional y trabajar justamente en el servicio de contagiosos, pues me dio la oportunidad de recibir muchos niños que a causa del hambre, de la pobreza, pues estaban también con epidemias muy fuertes de meningitis, de todas estas enfermedades, que ya luego se superaron. Entonces, eso sí que es duro, ¿no? Ver niños que mueren de hambre, que hay almacenes llenos de trigo, de maíz y de mijo, y que no se abren porque esperamos venderlos cuando sea más rentable. Bueno, todo eso es muy duro. Y ver morir a un niño, sí, yo cuento siempre experiencias que no podré olvidarlas nunca, que me marcaron, porque no es lo mismo decir hay hambre en Biafra, hay hambre no sé dónde, pero vivirlo, llegar a casa y decir es que yo no puedo comer, habiendo, pues por ejemplo, un ejemplo, retirar a un niño de su madre muerta que está mamando, porque y la madre está muriendo y muere, ¿no? Entonces, eso son imágenes que no se olvidan nunca.
No me extraña. Imágenes durísimas, desde luego. Pilar, esta edición de la Semana Española de Misionología lleva por título Mujer y Misión. ¿Qué cree que le han aportado las religiosas a las misiones?
Pues yo pienso que hemos sido, por lo menos, ocupándonos especialmente de la mujer también, ¿no? Aportando pues esa ayuda no económica, que la gente siempre piensa que bueno, que económica sí, porque, pero eso lo hacen los organismos como Manos Unidas, que nos ha ayudado muchísimo, pero nosotros es esa presencia de estar con ellas, de compartir lo que viven, y tener también siempre, ellas tienen más confianza con nosotras, ¿no?, que si fuera un hombre o la gente de... Y nos han dado siempre, yo he tenido siempre esa idea de que a la mujer hay que ayudarla a ser ella misma, pero que sea ella la que va a hacer el desarrollo, ¿no?, la que va a avanzar. Y he trabajado mucho en Togo, especialmente con las mujeres afectadas por el SIDA, justamente porque, bueno, los maridos se van fuera, luego vuelven ya con enfermedades. Entonces, estas mujeres que llegaban a hacer ellas mismas, pues, cosas para salir adelante. Luego, otra cosa que es evidente, las mujeres necesitan ayuda, sí, pero son ellas el motor de la economía en África. Son ellas las que se interesan de llevar a los niños a la escuela, las que tienen esa inquietud de formarse ellas también. Hemos visto, por ejemplo, cuando quieren aprender a leer, a escribir, ¿para qué? Pues para ser independientes en cierto sentido, ¿no? Y en eso yo creo que las religiosas hemos aportado mucho en África.
Pues Pilar Serrano,
acompañar.
Misionera, sí, en África durante tantísimos años. Gracias por contarnos su experiencia. Y que vaya bien estas jornadas sobre las misiones. Gracias, Pilar, muy amable.
Gracias, Ale. Hasta otra.
Pues llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre la situación del obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, que lleva privado de libertad desde hace ya un año. José Luis, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? A lo largo de la mañana venimos siguiendo con atención las voces de diferentes activistas de derechos humanos en Nicaragua, según los cuales el obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, habría sido sacado de la cárcel La Modelo con vistas a su exilio forzoso, quizás con rumbo a Roma. Recordemos que la dictadura de Ortega y Murillo ya intentó sacar a este obispo del país, pero él se negó, razón por la cual fue condenado en un juicio sin garantías a 26 años de cárcel por traición a la patria. Además, fue despojado de su ciudadanía nicaragüense. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha exigido la semana pasada la liberación de Álvarez y exigió a las autoridades nicaragüenses que garantizaran un trato digno mediante el acceso inmediato a servicios de salud, medicamentos y alimentación, así como el contacto con su familia y sus abogados, ya que el detenido se encontraba en una situación de extrema vulnerabilidad. Quedan muchas preguntas por responder. Primero, verificar el estado en que se encuentra Monseñor Álvarez, ya que algunas noticias sobre su salud son alarmantes. Segundo, es importante conocer si él ha aceptado esta operación. Y por último, también necesitamos saber cuál será su destino y qué misión le espera a este pastor valiente que se ha enfrentado, sin otras armas que la fe y la verdad, a la tiranía patética que hoy controla Nicaragua como si fuera una gran cárcel. Que Rolando Álvarez esté en lugar seguro y recibiendo los cuidados que necesita es una noticia por la que solo podemos felicitarnos. Que el precio vaya a ser su exilio forzoso, como el que sufrieron varios obispos del este de Europa durante la época comunista, nos habla a las claras de la maldad del régimen de Managua. La Iglesia, a la que Monseñor Álvarez ha servido sin ahorrarse ningún sacrificio, sabrá valorar su testimonio. Ahora que hablamos, a veces un poco banalmente, de profecía, aquí tenemos uno que no por gusto es profeta ante los ojos del mundo.
Y hoy te estamos contando cómo en un pequeño pueblo de León, en Villarino del Sil, sus vecinos no dejan de recibir la visita de una osa, a la que han bautizado como lechuguina, porque se come todo lo que encuentra en sus huertos. Y, bueno, no solamente es que llega hasta sus cultivos, hasta sus campos, es que ha llegado al mismo centro del pueblo. Imagínate el susto, ¿eh? Porque estamos hablando de un animal salvaje que lleva, además, unos cuantos años merodeando por ahí. Y sobre esto te preguntamos hoy, ¿a qué animal tienes miedo o un cierto respeto? No solamente hablamos de animales salvajes, puede ser cualquier otro. Hay gente que no puede con las arañas o con las serpientes. ¿Has tenido alguna mala experiencia con algún animal? Pues vamos a escuchar a Manuel.
Una vez que venía de fiesta por una carretera comarcal, me paré en el monte a orinar. Cuando levanté la cabeza y había un lobo enseñándome los dientes. Así que con mucha prisa me di la vuelta y para el coche, muerto de miedo.
637-23-0000, ahora tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Bolsos de hombro, bolsos de mano, bolsos de fiesta, carteras para ella, carteras para él, mochilas, riñoneras, bandoleras, pañuelos, cinturones, fundas de móvil en piel. Selección de marcas, Abachino, Desigual, Kipling y Guess, desde el 30% de descuento. Las rebajas nacen y cada día se hacen, del 22 de junio al 31 de agosto. Las rebajas, El Corte Inglés.
¿Sabías que las gafas de sol con lentes grises son las mejores para conducir? Respetan los colores naturales y reducen la fatiga ocular. Es recomendable que además tengan un filtro polarizado para aumentar la nitidez y el contraste. Las lentes grises son aconsejables para todas las situaciones. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Soy Quique de Carglass. Si tienes una grieta en tu parabrisas, no te preocupes. Pide cita en carglass.es, que te lo sustituimos de forma rápida, confiable y además con garantía de por vida. Pide cita en carglass.es.
Carglass cambia. Carglass repara.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online?
¿Sí?
Los grados en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía. Podrás estudiar con total flexibilidad y recibirás una atención personalizada en una universidad muy prestigiosa.
Infórmate en UPSA.es. Ahora con un descuento del 50%. Matricúlate en nuestros grados online. Universidad Pontificia de Salamanca.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Madrid está cada vez más de moda. La Puerta de Alcalá, Cibeles, la Gran Vía, su gastronomía y cada rincón que forma la ciudad son el atractivo turístico del momento. Así lo dicen las cifras de visitantes. En mayo, la capital ha recibido a más de 700.000 turistas, un 23% más que el mismo mes del año pasado, según los datos del Instituto Nacional de Estadística. Además, esto es importante, los que han venido se han gastado más dinero. Aumenta el gasto medio diario de 324 euros por turista y día, muy por encima de la media nacional, que se sitúa en los 185 euros. Pilar, por ejemplo, viene de Brasil. Hemos hablado con ella. Ya ha visitado varias veces nuestra ciudad y nos ha contado cuáles son sus lugares favoritos de Madrid.
A Mallorquina, comer el dulce calientito. Ahora vamos a comer el Museo del Jamón y un montón de cosas. Tenemos que hacer al museo y
Además, Madrid, qué lista, Pilar. Madrid es un destino turístico que también eligen muchas familias y también muchos jóvenes, como es el caso de Silvia, que tras acabar sus exámenes ha decidido visitar la ciudad con sus amigos durante 5 días.
Hay mucha variedad cultural. Que quieres ir al teatro, vas al teatro. También fuimos al Congreso de los Diputados, que no habíamos ido nunca. O sea, es que literalmente puedes ir a cualquier sitio y nunca te vas a aburrir aquí.
Bueno, pues está claro, ¿eh? Pensamos lo mismo que Pilar y que Silvia. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Enseguida te voy a contar más cosas que te interesan, pero ahora es momento ya de acercarnos, como siempre, a la Dirección General de Tráfico. Y allí está Alejandro Martín. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Hasta ahora van a encontrar complicaciones por la entrada a la capital madrileña por la 6 a su paso por Aravaca y también por la carretera de Burgos por la 1 a su paso por Las Tablas. En cuanto a las salidas, hasta ahora van a encontrar dificultades en esta misma 1 a la altura del Molar y en la 6 a su paso por El Plantío y Las Rozas de Madrid. De la M40 destacamos hasta ahora complicaciones y tráfico de aumento en la M40 en Coslada en ambas direcciones.
Gracias, Alejandro.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Si quieres vender tu casa en menos de 10 días, estarás firmando en notaría la venta con Seneas.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupo Seneas.
Adiós mañana. Hola, ducha antideslizante.
energizante con Duchamanía en solo un día. Y reformar tu baño también con Duchamanía. 91-468-4907 o duchamanía.es.
Es el momento del cambio. En Universae damos un giro al concepto de formación profesional, ayudándote a construir tu nuevo camino. La era digital no se detiene. Desbloquea la experiencia Universae y aprende sin límites. Universae, Instituto Superior de Formación Profesional.
Oye, Juan, ¿conoces el portal de alquiler online Spotahome? Todo el mundo me lo recomienda para anunciar mi piso.
Spotahome, claro, yo alquilo mi piso por meses con ellos y gano un 30% más. También me garantizan la renta el 5 de cada mes, así que me olvido de impagos. Spotahome, alquila tu casa sin preocupaciones. Entra en alquilermensual.com.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ahora sí, el próximo sábado 8 de julio es el Día Mundial de la Alergia. Según el Sistema Nacional de Salud, la incidencia de la alergia ha aumentado un 42,3% en los últimos 7 años, afectando a 6,6 millones de personas. Además, ya no son solo cuestión de la primavera, cada vez se extienden más meses en el año. Hoy queremos tratar las alergias ambientales con Murprotec, especialistas en humedades, pero también en calidad del aire en interiores. Vamos a saludar a Ángel Cano, que es el director de Murprotec en Madrid. Ángel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
Bueno, todos tenemos más o menos claro los efectos de las alergias alimentarias, a medicamentos, etcétera, pero ¿cómo están evolucionando las alergias ambientales? Cuéntanos.
Pues están evolucionando a un ritmo vertiginoso, Mónica. Sabemos que las enfermedades alérgicas como el asma bronquial, la rinoconjuntivitis alérgica y la dermatitis atópica también están aumentando increíblemente en los últimos años en los países, sobre todo industrializados y en las zonas urbanas. En España, esto es grave porque es que en España se calcula que mueren al año unas 7.000 personas a causa de enfermedades provocadas por contaminación del aire, de no convivir en un interior con un aire adecuado, y también afecta el exterior. Y esto, el cambio climático, también está ayudando a que los efectos de la contaminación pues provoquen este incremento alarmante de los casos de alergia respiratoria en nuestro país.
Claro, sin duda, sin duda. Claro, por todo esto, por lo que nos estás contando, la calidad del aire en interiores se vuelve prioritaria.
Sí, sí, desde luego que sí. El grave problema ambiental, que es muy difícil controlar en exteriores, ya sabemos las medidas cuando nunca antes, hace muchos años o hace más tiempo, no se hablaba de niveles de contaminación exterior y se tomaban medidas de circulación y todo lo que estamos viendo, pues esto es para el exterior, pero en el interior afortunadamente contamos con tecnología que sí, que puede ayudar, como la de Murprotec, que hace que los ambientes interiores, que son espacios que puedan no tener la calidad de aire deseada, sean espacios saludables. Sencillamente tenemos en cuenta que pasamos un 90% de nuestro tiempo dentro de edificios, sobre todo en invierno, tanto trabajando como viviendo. Sí. Pues el tratar estos ambientes cerrados es un arma clave para luchar contra los problemas alérgicos y respiratorios. Una persona que lo pase fatal con la alergia, que no pueda respirar, que estornude, que le duela la cabeza o que sienta que los ojos le escuecen, le pican, le lloran, pues puede llegar a un espacio interior, a su casa, por ejemplo, a su oficina, y sentirse que esto desaparece, ¿no? Y esto es, bueno, pues una tranquilidad y es una realidad ya.
Uh-huh. Quiero que me hables de que vuestra compañía cuenta con un sello de garantía para personas alérgicas.
Sí, sí, efectivamente. Nuestro producto, nuestro tratamiento a través de la central de tratamiento de aire fabricada por Murprotec cuenta con el sello ATX de Allergy Protection de garantía y calidad para personas con alergia ambiental. Este sello está certificado, ¿no? Está certificado por Lactan, que son especialistas en seguridad alimentaria y alergias. Y este certificado de la CTA, esta central de Murprotec, está avalada como una tecnología que se adecua a las necesidades de las personas multialérgicas. Esto significa que, por un lado, pues si un alérgico entra en un espacio que cuenta con este control del ambiente a través de la CTA de Murprotec, pues puede sentirse que estos síntomas pueden desaparecer, estar más tranquilo y, bueno, pues sentirse como un espacio saludable. Y claro, por otro lado, si está pensando, claro, si está pensando en invertir en un en una, en un producto para controlarlo, pues que sepa que esta certificación está avalada por auditorías de la empresa certificadora, ¿no?
Ajá. Oye, y esto me interesa, ¿cómo funciona exactamente vuestra central de tratamiento del aire para que pueda transformar el aire insalubre de esa manera?
Bueno, es un dispositivo que trabaja mediante una ventilación forzada, trabajando con el aire exterior, con este aire que cuando abrimos las ventanas para ventilar pensamos que es el aire que necesitamos, que es el aire exterior, pero lo va a mejorar, de forma que lo va a filtrar para eliminar polen y todos los organismos que puedan tener de contaminación, y lo precalienta, lo filtra y lo trata introduciendo en el exterior de la vivienda, creando una sobrepresión, trabaja sobrepresión, de forma que pueda, en el espacio cerrado, las casas tenemos cada vez más preparadas por aislantes y buenas carpinterías herméticas para poder concentrar la energía calorífica y, bueno, parece que tenemos un ambiente confortable y cálido.
Bueno, pues sí.
Pero se contamina. Y esto lo que hace es como un pulmón realmente renovado.
Funciona.
De forma constante.
Ajá.
Claro.
Pues qué interesante.
Claro. ¿Qué? Introduciendo aire sano, controlado y expulsando todo lo nocivo, todo lo que se crea.
Pues me queda claro, nos queda muy claro. Ángel Cano, director de Murprotec en Madrid, contando en todas estas cosas tan interesantes para respirar ese aire limpio que tanto necesitamos para estar sanos. Ángel, hasta otro día. Muchas gracias por estar en Mediodía COPE.
Pues gracias, Mónica, y enhorabuena por prestar atención a estos temas que son muy importantes.
Claro que sí, claro que sí. A las 2:20 tienes más información de Madrid y sigues en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.
Son las